¿Qué tal? Buenos días. Hoy es una de esas mañanas en las que, si uno presta atención, puede incluso escuchar el leve rumor de la resistencia de la nevera. Uno de esos días en los que la redacción está más vacía que nunca y el Homo Communicatorens ha emprendido la gran migración navideña. Pero como la radio es como una farmacia abierta a las 24 horas, siempre hay criaturitas para parar el golpe. Y hete aquí que una solución bastante apañada es llamar a Barbosa Soluciones Radiofónicas. Con lo cual, reciban un cordial saludo de Sergio Barbosa y de los compañeros que hacen posible Herrera en Cope, incluso en un viernes un poco a medio gas, como es este día de San Esteban. Un viernes que es laborable, pero con cara de medio festivo o directamente de festivo en lugares como Baleares o Cataluña, donde tras el atracón de Nochebuena y Navidad, hoy se meterán sus buenos canelones entre pecho y espalda. Desde luego, estos días son días en los que los médicos de digestivo y los gimnasios se frotan las manos, como diciendo, ya vendréis en enero, ya vendréis. En fin, nada que no pase cada año, ¿eh? Y cada año sobrevivimos, con lo cual tampoco hay que sufrir demasiado. Bueno, los canelones son una tradición del día de San Esteban y todo 26 de diciembre tiene también como tradición en lo informativo seguir analizando el discurso navideño del rey y también las reacciones que haya podido generar. ¿Saben ustedes que los partidos políticos suelen designar a una persona de guardia que el día de Navidad sale ahí a decir lo que les ha parecido más o menos el discurso del rey? Algunos la verdad es que tampoco se le ocurran demasiado. El PNV, por ejemplo, tiene por costumbre indignarse un montón porque el rey no se acuerde de reconocer a la nación vasca, que para ellos debe ser ahora mismo lo más acuciante que hay. Los separatistas catalanes pues compiten por ver quién la dice más gorda. El rey hizo apología de la violencia durante el procés, dicen en Esquerra. Es un extremista, aseguran en Junts, que por lo que se ve también se tienen a ellos mismos por gente moderada, ¿eh? Lo cual es curioso. Vox, por su parte, no dice nada, que es su manera de decir que no le gusta que Felipe VI sea tan europeísta y ecologista. Y claro, como ser patriota y poner a escurrir al jefe del Estado no queda muy, muy bonito, pues los de Abascal prefieren apostar por eso que se llama un silencio elocuente. Y luego están Zipizape, que son los dos partidos mayoritarios del sistema. PP y PSOE suelen coincidir en ocasiones como esta a la hora de decir que sí les ha gustado el discurso del rey. Y también suelen coincidir en decirle al otro, por lo bajini, algo así como, oye, las críticas de don Felipe van por ti, ¿eh? No sé si te has dado cuenta, porque eres tú el que saca a colación los prostíbulos de la familia política del presidente y que fulano o mengano son unos puteros y todas esas cosas que suenan tan, tan vulgares en el Congreso y que crispan el debate político. Y el otro replica, hombre, no tengas tan poca vergüenza, que el que crispa es Sánchez con sus mentiras y con su muro, ese muro que trazó para dividir a los españoles y esto y lo otro. Total, que con esas valoraciones tan, tan esperables es como ha transcurrido una Navidad en la que todavía resuenan efectivamente las palabras de un rey preocupado, un rey que mira a su alrededor y no le gusta lo que ve.
Tenemos muchos desafíos. Y los ciudadanos también perciben que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección. Realidades todas ellas que no se resuelven ni con retórica ni con voluntarismo.
Hay que decir, con todo, que el discurso del rey no fue un discurso pesimista, fue el discurso de un rey preocupado, pero con motivos para ser optimista si se hace lo que hay que hacer. Don Felipe cree que España tiene futuro y que los españoles tenemos herramientas para salir de estos tiempos exigentes. Así es como quiso definir esta época en la que los sueldos no cunden como deberían cundir, con la vivienda siendo un problema gravísimo para los jóvenes y no tan jóvenes, con la corrupción que desanima a los contribuyentes, etcétera, etcétera. Es verdad que son tiempos exigentes, pero según el rey, con voluntad, perseverancia y visión de país podremos salir adelante. ¿Dónde está el problema? Pues que el ambiente no está ni para voluntad, ni para perseverancia, ni para visión de país. Más bien al contrario. El rey, este rey preocupado, hizo mucho hincapié en la palabra convivencia, porque considera que esa convivencia se está quebrando a golpe de desconfianza en los poderes públicos y a golpe de tensión en el debate político. Y son observaciones que, bueno, nadie podrá decir que el rey se ha vuelto loco, porque todos los que nos interesamos más o menos por el debate de la cosa pública, hace tiempo que percibimos que, efectivamente, las cuadernas del sistema están crujiendo. A veces lo hacen por desgaste de materiales y a veces lo hacen porque es verdad que hay toda una ola de radicalismo y populismo que trabaja activamente por socavar el actual sistema para proponer no se sabe muy bien qué a veces, porque, como decíamos a las seis, cuando alguien pretende acabar con lo que hay, suele utilizar eso que algunos politólogos llaman el objeto vacío, es decir, el arte de ser ambiguo para que todo el mundo crea que lo que tú propones es lo que ellos desean, aunque luego lo que unos y otros deseen pueda ser totalmente contradictorio. Ese es el peligro de los demagogos que tanto odian la democracia liberal, que se aplican más a desgastar lo que hay que a construir realmente algo nuevo. Por eso el rey, este rey preocupado, ha querido hacer un discurso cortito y al pie, o al menos cortito y de pie, por aquello de innovar en televisión y sobre todo para que el mensaje clave no se perdiera en medio de demasiada hojarasca. Es decir, el rey podría haber hablado de los incendios del pasado verano o podría haber incidido más en el problema de la vivienda, pero seguramente considera que lo más urgente, lo primero que hay que arreglar para que se puedan solucionar los demás problemas, es la convivencia. Y eso pasa por honrar los pilares de estos últimos 50 años, que han sido los años de la mejor España, es decir, el espíritu de la transición y el proyecto europeo. Y eso, según el rey, es incompatible con traspasar determinadas líneas rojas que, se entiende, ahora mismo se estarían traspasando.
Preguntémonos, sin mirar a nadie, sin buscar responsabilidades ajenas, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer esa convivencia? ¿Qué líneas rojas no debemos cruzar? Estoy hablando de diálogo, porque las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos. Estoy hablando de respeto en el lenguaje y de escucha de las opiniones ajenas. Estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos.
El croquis es sencillo, recuperar la confianza es cosa de todos, la confianza nos llevará a la convivencia y la convivencia al diálogo. Y todo eso, lógicamente, es incompatible con traspasar determinadas líneas rojas. Claro, si el rey hace referencia a las líneas rojas que no se deben traspasar, es porque, en su opinión, esas líneas rojas efectivamente se están traspasando. Y ahí es donde se puede interpretar que el ataque a los jueces y a los poderes públicos en general no ayudan precisamente a fomentar la convivencia. ¿Se debe sentir aludido el gobierno por esas palabras del rey? Pues mucha gente dirá que sí, lógicamente, porque el gobierno de Sánchez es un retrato robot de gobierno populista que vive de generar esa dinámica de confrontación entre españoles. Sánchez, ya se sabe, necesita crearse enemigos que justifiquen su permanencia en Moncloa, a pesar de los pesares. No tengo presupuestos, no tengo capacidad legislativa, estoy rodeado de corrupción, pero es que si me voy yo, viene la ultraderecha. Ese es fundamentalmente el discurso de Sánchez. A todo esto, el rey dijo en Nochebuena que los españoles necesitamos una misma noción del bien común. Y eso tampoco parece encajar con el presidente del muro, de ese muro pensado en dividir a los españoles. Sin embargo, ya les digo, desde el PSOE parece que no se dan por aludidos.
Un discurso, en esta ocasión, muy centrado en los riesgos que amenazan a nuestra convivencia democrática y en la necesidad de hacer frente a esos riesgos desde el diálogo, desde el respeto y desde la defensa de nuestro marco constitucional y de los valores del proyecto europeo.
En el PSOE silban cuando les preguntan si se sienten aludidos por el mensaje del jefe del Estado y prefieren refugiarse en la idea de que el rey, de alguna manera, está pidiendo a Feijóo que no hable tanto de los prostíbulos y esas cosas. Claro, aquí cada uno se queda con la idea que más le complace, aunque es verdad que no puede decirse que el discurso del rey haya sido un clarísimo toque de atención solo al gobierno, que por cierto es el gobierno el que revisa el discurso del rey de antemano. Felipe VI ha insistido mucho en la idea de que es tarea de todos cambiar la dinámica que llevamos como país, y eso incluye lógicamente al gobierno, que es el que tiene más responsabilidad, pero también a la derecha. Por eso va a ser muy interesante ver qué sucede en las próximas semanas y meses, por ejemplo con las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura. María Jesús Montero ya ha dicho que su intención antes de irse de candidata a Andalucía es dejar presentados los presupuestos en el primer trimestre de 2026 y una propuesta de nueva financiación autonómica, es decir, Sánchez, este Sánchez que termina 2025 atrincherado en Moncloa, pretende seguir buscando las vueltas que le permitan mantenerse en el poder. Y nada le daría más gasolina, tras el descalabro del PSOE en Extremadura, que constatar que ese descalabro se ve aliviado de alguna manera por un hipotético desencuentro entre PP y Vox. Ya se sabe que si hay acuerdo, Moncloa reforzará el mensaje de que el PP se alía con la ultraderecha y que hay que ver qué escándalo y tal y cual. Pero el problema de Sánchez es que Extremadura ha demostrado que ese miedo a la ultraderecha ya no funciona como funcionaba. Por tanto, así las cosas, lo que de verdad puede dar vida a Sánchez es que a estas alturas de la película se constate que PP y Vox siguen siendo incapaces de articular una respuesta política a la voluntad de las urnas. Porque otra cosa no, pero los extremeños fueron muy claros el pasado domingo. Uno, quisieron castigar a este PSOE que ya no le habla al trabajador humilde. Dos, quisieron que siga gobernando el PP pero condicionado por Vox. Y tres, quisieron que Vox condicione al PP pero que el gobierno sea del PP, no de Vox. Y ese mandato es el que los partidos políticos, les guste más o les guste menos, están obligados a respetar, como estarán obligados a respetar lo que surja de las urnas de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Es decir, tenemos por delante un maratón de elecciones en un momento en el que el sanchismo busca la manera desesperada de atrincherarse, mientras algunas voces internas como la de Jordi Sevilla ya no ocultan que buscan prepararse para el día después de Sánchez. Y todo en un momento en el que la derecha todavía tiene que superar el examen de la colaboración PP-Vox. Sánchez intentará seguir, a pesar de todo, y si no puede, aprovechará este tiempo de agonía para preparar la resistencia extramuros, la que le permita no perder el control de un PSOE que vaya a la oposición y que haga la vida imposible, seguramente, a un hipotético gobierno conservador. Por eso, este 2026 va a ser un año crucial para saber si el rey va a seguir teniendo o no motivos para estar preocupado. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
Buenos días. Una semana después del desalojo de 400 migrantes que ocupaban el Instituto B9 de Badalona, unos 50 de ellos siguen durmiendo debajo de un puente de esa localidad. Fuentes de la Generalitat aseguran que los realojos se siguen realizando de forma discreta y en colaboración con diferentes entidades sociales. Y hablando de migrantes, la Guardia Civil ha interceptado en la costa de Murcia dos pateras con 58 personas a bordo, 18 de ellos menores. Todos se encuentran en buen estado de salud y han sido trasladados a un centro de atención temporal de Cartagena. En Venezuela, 71 presos, 99 según el régimen chavista, han sido puestos en libertad. Fueron detenidos durante las protestas tras las elecciones de julio de 2024. La oposición y diferentes ONGs consideran insuficiente este gesto navideño de Maduro. Piden la puesta en libertad plena de los más de 2.400 presos políticos que aún están retenidos en las cárceles venezolanas. Y también del exterior, te cuento que Donald Trump ha anunciado en redes sociales que ha lanzado un ataque poderoso y mortal contra campamentos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. El objetivo es acabar con estos grupos terroristas que persiguen y matan a los cristianos.
En el partidazo de COPE repasamos lo mejor de 2025. Gonzalo Carabajo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Recordamos algunos de los mejores momentos del año en el programa, como cuando Carlitos Alcaraz ganó Roland Garros con una remontada histórica y Juanma lo pudo vivir desde allí y casi se queda sin voz. O la entrevista a Lamine Yamal, la joya del fútbol español, donde nos dejó varios titulares que traerían cola después. Otro de los días que tan felices nos hizo a todos los españoles es el día en que Marc Márquez consiguió volver a ganar un Mundial después de todas las lesiones que sufrió. También rememoramos entrevistas como las de Juan Carlos Unzué, que sigue luchando contra la ELA y nos dio una lección de vida. Y tuvimos la oportunidad también de charlar con personajes del mundo del deporte como Courtois, Carlos Sainz o Diego Pablo Simeone.
Y ahora la previsión del tiempo.
Pues hay que decir que va a seguir haciendo frío. Por otro lado, lo propio del invierno. Bueno, tenemos hasta 7 regiones en alerta por bajas temperaturas y las máximas no van a superar los 11 grados. También se espera lluvia, sobre todo en Cataluña, norte de Alicante y sur de Valencia, donde hay aviso amarillo por tormentas. En Canarias, nubosidad y algo de lluvia débil en zonas altas. Y atentos, así, a la niebla en zonas de montaña y en buena parte de la meseta sur.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la Once de ayer, la fecha ganadora ha sido
6 de noviembre de 1979. Número de la suerte, el 9.
Hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la Once. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la Once, con 90 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre. Bien jugado.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Porque este año has sido muy, muy bueno. En Iberdrola tenemos un regalo para ti. 120 euros de saldo mi Iberdrola con el plan online. 120 euros que podrás convertir en ahorro en tus facturas o incluso en una tarjeta regalo para comprar en tus marcas favoritas. Esta Navidad, pásate al plan online y disfruta de nuestro mejor precio de la luz para todo el día. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana a Antonio Jiménez. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad. Nicolás Redondo, feliz Navidad. ¿Cuánto tiempo?
Mucho tiempo, hijo, mucho tiempo. Estoy encantado de estar aquí con vosotros en la Navidad, además. Feliz Navidad a todos.
Claro que sí. Y coincido por primera vez en vivo y en directo con Rebeca Argudo. Rebeca, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Feliz Navidad.
Igualmente. Y día de San Esteban, importante en Cataluña, en Baleares
y
también.
Y en Baleares también.
En diversos ayuntamientos. Es decir, es un día así un poquito raruno, entre laborable sí. Y festivo. Y bueno, pero aquí estamos.
Bueno, digamos original.
Original. Entrañable. ¿Qué diría el clásico? Bueno, en un día como hoy, ya sabéis, lo clásico y lo ordinario es acabar de analizar el discurso del rey y las reacciones políticas. Así como entremés, Antonio, ¿con qué te quedas?
Bueno, hombre, yo me quedo con el hecho de que una vez más haya que interpretar al rey. Quizá por aquello de que no puede decir lo que quiere decir de una forma más explícita y contundente, y que tiene que hacerlo casi como lavando leones, con el fin de no levantar suspicacias e inventivas por parte de aquellos que ya lo han hecho en el caso de las minorías, pero no los que puedan sentirse más aludidos. Y en este caso, el más aludido pues podía ser Pedro Sánchez. Me gustaría que hubiera dicho alguna cosa más.
Lo que pasa, Rebeca, que claro, un discurso controlado por Moncloa de antemano, difícil, ¿no?, que entrara a saco con la corrupción y demás asuntos.
Efectivamente, o sea, a mí lo que pasa es que, como siempre, este discurso deja a todo el mundo como con ganas de más, ¿no?
Claro.
Demasiado moderado, quizá, porque obviamente todos querrían que dijese algo más y algo más a su favor. Ya de ahí tenemos a los de Podemos casi queriendo que el rey defienda una república, lo cual es bastante llamativo. Por eso a mí esa parte no es lo que me ha llamado más la atención, sino que hiciese ese discurso de pie. Porque, no sé, me parece que le daba como cierto énfasis quizá a ese hecho de haberse levantado, ¿no? Para darnos el mensaje
discurso
este año.
Discurso de pie y cortito. Ahora lo seguimos analizando y te pregunto a ti, Nicolás, ahora es tú la ronda del debate, del tiempo de debate y análisis, pero antes llega la noticia, la buena noticia del día con Oxicol de Kern Pharma.
Y hoy la protagonista es Teresa Fernández Casado, que es ahora mismo la mujer más longeva de España con 112 años, pero es que la suya es una familia de récord. Su hijo mayor, de 93 años, es el español de mayor edad que aún tiene a su madre viva y le sigue su hermano con 92. Bueno, otra curiosidad es que Teresa ha vivido sus 112 años en la misma casa en que la vio nacer en 1913 en Zambroncinos del Páramo, una pedanía de León. Por eso es una institución en el pueblo y, como ha contado su hija Manuela, Teresa constituye todo un archivo viviente de la memoria colectiva de todos los vecinos.
Si tienes el colesterol alto, hay una forma natural de bajarlo.
Oxicol, la alternativa natural para mantener tu colesterol a raya. Infórmate en tu farmacia. Bájate del colesterol. Súbete a la vida.
Oxicol, tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera Incope.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sara sonríe en su sillón calentita porque tiene la chimenea encendida, o porque en Alcampo tenemos dos medallones de mousse de foie de pato a hoste 200 gramos a 3,39. Es todo un misterio. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 31 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
¿Y dejaré hueco para el turrón?
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A esta hora abrimos la salida de emergencia con Marc Vidal. Marc, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo
pues
estamos?
Aquí estamos preparando los canelones, a ver si no se nos queman.
Si caben, si caben.
Al día de San Esteban. Oye, hablando de comida y de jalar. Dime. Sí. Escúchame, Estados Unidos aprueba... ¿Sí? La primera pastilla para adelgazar basada en GLP-1, que es una ¿sí? hormona natural que reduce el apetito. Mi pregunta, ¿podría afectar a los modelos de consumo algo así?
Pues mira, según el que ha realizado la Universidad de Cornell después de esta aprobación, pues sí, la verificación farmacológica no sería solo un avance médico, sino el inicio de un cambio estructural en los patrones de consumo que tendría efectos directos sobre la industria alimentaria, la restauración, el crecimiento económico incluso. Ellos dicen que se apoya esa conclusión en los datos de Ozempic, que es lo mismo pero inyectable, y que era su oferta limitada, su uso original para la diabetes y su alto precio, pues ha mostrado ya señales claras de un cambio relevante en los hábitos de consumo y anticipa lo que podría ocurrir con un versión oral mucho más accesible.
Ajá. ¿Y a qué conclusiones llega ese estudio exactamente?
Pues mira, que los hogares que utilizan el actual GLP-1, este que decimos inyectable, reducen su gasto en supermercados en un 5,3% y en restaurantes de comida rápida un 8%. Uh-huh. Lo reducen, ¿eh? Un ajuste se concentra sobre todo en snacks, bebidas azucaradas, alcohol, bollería. Y eso se explica porque con un 40% de adultos obesos en Estados Unidos y un 12% que ya tienen ese tratamiento, pues la llegada de sales más baratas apuntaría a una adopción muchísimo mayor. Si millones de consumidores comen menos de forma sostenida, la demanda entera de raíz y aumenta el consumo de productos proteicos. Y eso lo que pone en cuestión es un modelo basado en el alto volumen, el bajo, frente a otro que sería de menor cantidad y de mayor precio unitario, porque es más caro. Incluso los restaurantes se verían afectados. Fíjate, raciones más pequeñas, menor ticket medio, más presión sobre los márgenes si millones de personas recurren a esa hormona.
La gente gasta menos, pues paga menos también.
Obviamente, además, lo que realmente me inquieta a mí, Sergio, no sé, es la medicalización del consumo alimentario. Una transformación que sería silenciosa y que podría adelgazar no solo a los consumidores, sino también al modelo de crecimiento que se basa en ese consumo masivo. Y ya lo sé, Sergio, quizá no sean las mejores fechas para hablar de comer menos. Pero, no, bueno,
pero está bien porque le das esperanzas a la gente de que hay solución. Exacto. Para cerrar un poco la boca. Aunque
ciérrenla.
Sea a medio plazo.
Ciérrenla.
Hasta el lunes, Marc. Un abrazo grande.
Hasta el lunes, igualmente.
Un momento, un momentito. ¿Sabíais que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Es que os lo tenía que decir. Desde el mismo momento en que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Así que llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora, ya, sí, que podéis seguir.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía ha detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de la muerte de su hermano de 53 en un domicilio de Leganés. Ocurría la mañana de Navidad. El detenido es un enfermo psiquiátrico. Es la tercera víctima mortal por arma blanca en pocas horas. En Nochebuena, otros dos hombres morían, uno de ellos un menor de 17 años, tras una agresión en Puente de Vallecas. Hay dos detenidos. Y otro hombre de 53 años era hallado sin vida en las inmediaciones del metro de Alonso Cano, en Chamberí. A pesar de las muertes violentas, la Nochebuena ha sido relativamente tranquila para los servicios de emergencia, con menos llamadas al 112 que el año pasado. Eso sí, aumentaron los accidentes de tráfico, pero ninguno de ellos de gravedad. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 26 de diciembre. 2 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 lo que toca es el tráfico.
¿Cuántos langostinos pongo por cabeza?
30.
¿Cuántas uvas por persona?
30.
¿Cuántos son los Reyes Magos?
30.
¿Y cuándo es Nochebuena?
El 30.
Esta Navidad celebra el 30. 30% de descuento en los mejores frescos y las mejores marcas. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
¿Y Nochevieja?
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, tenemos una situación prácticamente igual a las anteriores conexiones. Niveles de tráfico muy, muy bajos en general en toda la capital. Pocos desplazamientos a esta hora por M30, los accesos muy despejados y de momento también es la misma imagen la que vemos en todo el centro de la ciudad. Feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad también para ti, Charo. ¿Y cómo están las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos, afortunadamente, se circula con total tranquilidad. En las carreteras de la Comunidad de Madrid no registramos accidentes ni tampoco van a encontrar dificultades en la circulación. Se encuentran despejadas las principales arterias, así como las rondas de circunvalación. Aún así, les vamos a pedir mucha precaución al volante.
¿Y los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Barcelona pueden verse afectados con algún retraso por una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico?
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Día muy frío, sobre todo en la zona de la sierra. En el centro nos vamos a situar en los 7 grados de máxima. El cielo va a estar más bien nuboso, sobre todo por la tarde. El fin de semana se presenta con lluvia el domingo y subida de las temperaturas.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
La información de Madrid, mejor tomarla con suavidad. Crema de orujo Panizo.
La tarjeta sanitaria virtual de la Comunidad de Madrid ha registrado este año cerca de 57 millones de accesos. Eso es más de un 43,5% respecto al año pasado. Las funcionalidades más consultadas han sido las relacionadas con la atención sanitaria directa, como la gestión de citas médicas, la información de medicación y el acceso a informes sanitarios y analíticas.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece este informativo.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-HER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año. 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es el discurso de Navidad de Pedro Sánchez. ¿Esto cómo es, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. De estos días de Navidad me quedo con un discurso, sin vergüenza alguna. Pedro Sánchez colgó en Twitter algo así como una felicitación, no se sabe de qué.
Faltan pocos días para que termine el año y por tanto me gustaría aprovechar para desearos lo mejor en estas fechas. Para que las celebres con quien las celebres, estés donde estés, decores como decores.
¿Celebres como celebres? ¿Decores como decores? ¿A quién se le ocurrió esta fórmula de dar vueltas y vueltas con tal de no decir Nochebuena o Portal de Belén? ¿Qué se habían fumado? ¿Se puede ser más ridículo? Pues sí, escucha, se puede.
Traiga quien te traiga los regalos en diciembre o también en enero, o las dos cosas, las felicites como las felicites en catalán, en gallego, en euskera, en valenciano, en español, y las vivas como las vivas, sí me gustaría desearte unas felices fiestas.
Las vivas como las vivas. Un poco más si dice que a lo mejor queda alguien que felicite en español. ¿Regale quien regale con tal de no decir Reyes Magos? Eso sí, con todo el cinismo, se nos pira 15 días de vacaciones por Navidad. Al año que viene, por favor, que Sánchez nos felicite su Christmas del Chichinabo este con Ábalos como angelito del portal de la Moncloa. Ojo, es capaz. Nos escuchamos, Tron.
No le des muchas ideas. A las 7 escuchamos la linterna de COPE. Un abrazo. Bueno, estábamos con Antonio Jiménez, Nicolás Redondo y Rebeca Argudo y claro, ya hemos visto que Sánchez no dice Navidad, tampoco dice Extremadura de momento, porque se ha cogido las vacaciones escolares estas, que no hay manera de que haga una valoración de las elecciones autonómicas en las que su partido se ha llevado un descalabro bastante importante y tampoco, obviamente, sabemos muy bien qué es lo que puede opinar del discurso del rey porque lo tenemos desaparecido en combate. Antonio y Rebeca ya habían dado un primer titular de su valoración del discurso del rey de Nochebuena, pero me faltaba por escuchar a Nicolás. Nicolás, ¿qué te sugiere ese formato del rey, ese discurso breve, conciso, dejando cosas importantes fuera para centrarse en algo también importante, o posiblemente lo más importante de lo que cuelga todo lo demás, que es la convivencia y el proyecto común? ¿Cómo lo viste tú?
Bueno, vamos a ver, una previa muy rápida en relación con lo que ha dicho Expósito. Me gustaría que oyeran al primer ministro británico, laborista, de larga tradición de izquierda su partido, tanto como la del PSOE, y hace una felicitación absolutamente entrañable, reconociendo la Navidad, el Belén, la relación de la familia británica con todo esto, una auténtica maravilla, porque también he oído a otro, no sé qué ministerio, que saluda estos días de fiesta para determinadas comunidades, ¿no? Es una cosa horror.
Eso, Bolañitos.
Ah, pues no sabía
sí, quién era. Nos felicita a la comunidad cristiana.
Bueno, como si fuéramos, es impresentable, por eso yo también he hecho con rotundidad lo de Feliz Navidad, porque en España, en estos momentos, lo que se puede decir, y en este mes y en estos días, es Feliz Navidad. Y todo lo demás son cosas de estos bárbaros del lenguaje e ignorantes. Bueno, en relación con el rey, yo estoy más con, con Sergio, la verdad, desde esta mañana cuando ha venido interviniendo, dándole una cierta categoría al discurso, además en su aislamiento de los temas. Por un lado, el rey convierte algo morboso y utilizado por el gobierno para su beneficio propio, como es la muerte de Franco, en un canto a la transición española. Y esto me parece que es fundamental. En dos pispas, en varias intervenciones, el rey ha hecho que, si tenemos que celebrar algo, sea el inicio de la transición, el inicio de aquel espíritu que nos llevó al 77, al 78, con una cierta voluntad de mirar al futuro todos juntos. Primer asunto que me parece fundamental. Segundo, él habla de Europa. Nosotros no somos nada sin Europa, lo decía Ortega y Gasset, Europa está en una situación de crisis y es el momento de reconocer esa europeidad de España y esa necesidad de ser más Europa que nunca cuando aparecen los nacionalismos. Es decir, yo creo que el rey, una vez más, por desgracia para él, desempeña un papel que no le corresponde, porque desborda su propia institucionalidad. Yo creo que es hasta melancólico, lo digo porque me sucede a mí de vez en cuando escribo, porque dice lo que quiere oír la mayoría de los ciudadanos españoles, lo que querría ver en la política española, lo que sería razonable que se viera, y luego están las reacciones. Pero lo dice el rey porque no lo dice quien lo tiene que decir. Es decir, si el gobierno hiciera lo que tiene que hacer, probablemente el rey estaría hablando de otras cosas. Pero como estamos en una situación muy brusca de conflicto, de tensión, de poca armonía, de ninguna, el rey hace un discurso netamente político que tal vez ni le corresponda, pero se ve en la obligación moral, representando lo que representa, de decirlo. ¿Qué parecido al del año pasado? Pues sí, porque llevamos unos años en esta situación angustiosa de enfrentamiento y de conflicto.
Y es que esto es como el colegio, ¿no? Si no apruebas la asignatura, pues vas a septiembre. Entonces, y el rey nos ha mandado a septiembre otra vez. Oye, os vuelvo a decir lo mismo que el año pasado y a lo mejor os quito hasta la hojarasca del medio para que no podáis iros por las ramas en los análisis. Esto es lo que he dicho sobre la convivencia, la desconfianza, las instituciones públicas, etcétera, etcétera.
El rey no va a pegar mandobles a unos y a otros. Y además, bueno, es que de verdad, este discurso lo hace Adolfo Suárez en el 77 y es un discurso del partido que representa él y del espíritu de la transición. Y lo que ha hecho el rey es recordar esto que es imprescindible para que salgamos de la situación de crisis que tenemos y que no ve exclusivamente Pedro Sánchez y sus acólitos. Entonces, bueno, pues yo creo que, y todo lo demás pues viene de SWAP, los nacionalistas dicen lo que dicen, el Podemos lo que dice, el Partido Nacionalista Vasco lo de reconocer una nación. Pues es que, mire usted, pues ustedes no son una nación porque no tienen fuerza para ser una nación, porque no tienen independencia para ser una nación y porque no tienen reconocimiento para ser una nación. Serán todo lo que quieran y se sentirán lo que quieran ustedes, pero no lo son. Uh-huh. Y además no les viene mal porque yo les veo a ustedes que se ponen en todos los lugares que pueden ponerse las empresas de Madrid.
No tienen
que
tratar mal España para que vayan buscando sitio acomodo en empresas nacionales. En un país normal seguramente, Antonio, el PNV estaría un poco decepcionado con que el rey no hablara más del problema de las pensiones como lo tiene el País Vasco, ¿no? Sin embargo, siempre estamos en lo ideológico y en lo accesorio.
Bueno, yo creo que la reacción de los que, desde luego, miran solamente por su tierra y, bueno, buscan solo...
Tampoco creas que mucho, más bueno, por ellos.
Pero, en teoría trabajan para eso, ¿no? Miran solo satisfacer los intereses partidistas y localistas que les mantienen en el poder, no nos extraña que efectivamente consideren que un discurso como el de rey no les afecta en absoluto y que, en fin, ellos lo que hubiera querido es que hubiera reivindicado la nación vasca o aquellos que proclaman efectivamente que hubiera proclamado la República de España, como más o menos sugieren o dicen los representantes de Podemos y de Sumar, ¿no? Izquierda Unida, etcétera, etcétera, o Esquerra Republicana de Cataluña. A mí no me sorprende absolutamente nada en ese sentido, porque además llega a tal extremo Sumar de una hipocresía vergonzante de sugerir o señalar que el rey tiene que haber hablado más del problema de la vivienda, coño, perdón, como si ellos no gobernaran, hombre, por favor, que llevan 7 años ya en el poder, o por lo menos apoyando a Sánchez y qué están haciendo en favor de solucionar un problema como
Sumar vendría a decir, es que estamos esperando a que el rey nos diga qué pasa con la vivienda para que nosotros podamos hacer algo.
Para que nosotros podamos hacer algo, ¿no? O el caso de Junts, que llega a hablar de fin de, y bueno, explicitar lo que todos estamos comentando desde hace ya mucho tiempo. Cuanto más débil sea el gobierno, dice el representante de Junts, a propósito de las análisis políticos que está haciendo de fin de año, dice, mejor nos viene a nosotros porque más privilegio vamos a conseguir para Cataluña. Yo decía antes, fíjate, que a veces nos tenemos que digamos, esforzar más en interpretar al rey. Y antes también comentaba que es que el rey tiene un estrecho margen de maniobra, si me permite la expresión, para decir lo que dice o señalar lo que afirma con más cuidado que la banda de leones, y por lo que explica también su mesura y contención, porque yo me imagino que el rey, si no le visaran el discurso en la Moncloa, ese mensaje navideño hubiera sido mucho más contundente y explícito, por ejemplo, a la hora de abordar el problema grave que tenemos de corrupción, ¿no? O de parálisis de la situación política, de bloqueo, apelando a una defensa más, digamos, extrema de la democracia, que tiene desde el punto de vista constitucional sus salidas en eso, en la posibilidad de darle a los españoles la oportunidad de decir en las urnas si quieren seguir así o apostar por la alternancia en el gobierno, ¿no?
Rebeca, ¿cómo lo ves?
Yo es que añadiría un detalle más a lo que está diciendo Antonio, a ese límite limitado, limitadísimo que tiene el rey para hacer su discurso, y al problema que señalaba Nicolás. Añadiría además que encima todos piensan que es el otro el que acentúa la polarización y el que tiene la responsabilidad en esa crispación, ¿no? Entonces es complicado que se den por aludidos. O sea, que el mensaje, en cierto modo, acaba cayendo en ese sentido en saco roto. Me da a mí la sensación.
Uh-huh. Es curioso, me quedo con la idea que ha apuntado Nicolás, de la sutil llave de judo. Esto en artes marciales es una llave de judo, que le ha hecho el rey a toda la parafernalia del año Franco. Es decir, sí, a Franco, se murió Franco, pero no nos centremos en Franco, que ya se murió, ya se acabó ahí. Centrémonos en el espíritu de la transición. Esa ha sido una jugada interesante también, si se sabe leer entre líneas.
Sí, desde luego a mí me parece que en una situación complicada y difícil para cualquier persona que defiende la democracia representativa, la institución ha sabido darle la vuelta a esta situación, porque en realidad ningún país celebra la muerte de un dictador, celebra cuestiones positivas, victorias, celebra conquistas, consecuciones. Entonces, lo que nosotros empezamos a conseguir aquellos días es ponernos de acuerdo. Si esa fue la gran victoria de España, por mucho que no lo quieran reconocer los de Podemos, los del PNV, los de Junts y ahora mucha gente del PSOE, que gente de derechas, de izquierdas, del norte, del sur, del este, del oeste, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, todos, unos venían del régimen, otros venían del exilio, todos no, ETA seguía matando, pero la mayoría estábamos dispuestos a dar un paso adelante. Y era la primera vez en la historia que la mayoría de los españoles, la mayoría, no una parte, la mayoría de los españoles habían decidido juntos mirar el futuro. Entonces, lo que ha hecho el rey, a mí me parece magnífico, darle la vuelta al morbo de la muerte de Franco, estas cosas que utilizan como espantapájaros estos tipos que lo que están haciendo, por cierto, Sergio, es una fábrica de neofranquistas. Uh-huh. Porque no sé si creen que con esto van a fortalecer la democracia. Lo que están fortaleciendo es una reacción contraria y una reclamación del personaje.
Bueno, yo que tuve sobredosis de política catalana en mis tiempos mozos con la redacción del Estatut y todo esto, luego el procés también fue de la Marinera, recuerdo mucho aquella frase manida de es que Rajoy es una fábrica de separatistas. No queremos separatismo hay que quitar a Rajoy. Ahora se podría decir lo mismo de Pedro Sánchez, visto lo que está pasando con el cambio ideológico en España. Sánchez es una fábrica de, siguiendo su terminología, una fábrica de supuestos ultraderechistas. Si no quieres ultraderechismo, habría que quitar a Sánchez. Pero, o Sánchez es el problema.
Claro. Pero vamos a ver. Solo una cosa, pero Rajoy, si lo hizo, pudo ser involuntario, sus acciones defendiendo al gobierno pudieron provocar esto, que no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Pero Sánchez lo está haciendo voluntariamente. Sánchez necesita, yo lo vengo diciendo desde hace 5 meses, que la extrema derecha sea un verdadero peligro para los españoles. Sientan el peligro. Por eso no quiere ningún acuerdo en Extremadura, ni quiere en ningún sitio ningún acuerdo. Por eso el no es no, se mantiene, porque lo que quiere él es presentarse en las próximas elecciones generales. Las demás le dan igual. Las andaluzas, las aragonesas, que a él le dan igual. Le está montando en bici por los Pirineos, que le da igual. He sentido yo más la derrota del PSOE en Extremadura que él. Él lo que quiere es presentarse ante los españoles de una forma casi como a través de un referéndum, como el defensor de la España democrática contra los extremistas. Ya, pero, y él lo hace voluntariamente. Lleva meses con esta, con esta historia.
El año Franco les ha salido un poco bluff, de todos modos.
Sí, sí,
ha intentado,
sí.
Ha intentado rentabilizar ese que viene el lobo de la ultraderecha, que ha agitado durante mucho tiempo, pero cada vez le funciona menos. Pero es que encima el año Franco se le ha, quizá por acumulación de escándalos, no ha podido ser tan espectacular como creo que era en su cabeza cuando nos anunciaba tantísimos actos de conmemoración, efectivamente, de la muerte de un dictador, que es que yo creo que Franco ni en sus mejores sueños imagino que íbamos a celebrar algo así en el país.
Comentabais, volviendo a las palabras del rey Felipe, ¿no? Y a propósito de cuando apela a la convivencia, a la necesidad de convivencia contra la polarización, la tensión política, etcétera, que puede conducir al desencanto, a la desafección social, etcétera, etcétera. Bueno, y la presidenta del Partido Socialista, que es la que ha reaccionado, ¿no?, en favor, lógicamente, de ese discurso,
Cristina Narbona.
Del rey Cristina Narbona, pues ella, hombre, asume precisamente esas palabras del rey favorables a trabajar por la convivencia. Pero, claro, por otro lado, se da la paradoja y la contradicción de que está ese mismo gobierno, ese mismo partido, se apoya en aquellos que efectivamente trabajan por todo lo contrario, en favor de lo que yo decía antes, de sus intereses localistas y contra el de todos o el conjunto de los españoles. Aquí lo que se demuestra es que además al tigre no se le hace vegetariano. Por más que tú le concedas y cedas a los separatistas, a las minorías separatistas, porque son minorías en definitiva en el conjunto de España, por más lechugas que les echen, no van a ser jamás vegetarianos, van a querer seguir comiendo carne. Y vas a seguir cediendo sin que eso les aplaque, desde luego, en sus reivindicaciones maximalistas, ¿no? Hoy, por ejemplo, leemos en ABC que van a tener representación, al margen de la de España, por ejemplo, en organismos que realmente no son muy representativos, como por ejemplo la Organización Mundial del Trabajo, creo que es, ¿no?, de la OMT, uh-huh, y la UNESCO. Pero bueno, ahí está una nueva cesión.
Se desfigura otra vez la imagen de España en el exterior.
La OIT es muy representativo, ¿eh?
Es la OMT, no sé si es la OMT, no, perdón, Organización Mundial de Turismo, me equivoco. La OMT y la UNESCO. Por eso digo que al fin, bueno, pero oye, pero es una cesión más por aquello, tanto a País Vasco como a Cataluña, los gobiernos vasco y catalán, con el fin de que puedan tener su representación diplomática al margen de la estatal, del Estado, la de España. Y es una cesión más que, en definitiva, pues no va a colmar jamás todas las exigencias que te van a seguir, en fin, reivindicando de manera permanente.
Y llegados a este punto, ¿qué importancia le dais a las negociaciones PP-Vox para formar gobierno en Extremadura, teniendo en cuenta lo que espera las siguientes metas volantes, que son Aragón, Castilla y León y Andalucía? Nicolás.
Bueno, es mi impresión. Yo creo que, vamos a ver, primero y de antemano, decíamos que muchos no se sienten aludidos con las palabras del rey. En el PSOE han cercenado, han cortado de raíz la posibilidad de discutir en Extremadura, después de un desastre absoluto desde un punto de vista electoral, la posibilidad de negociar con el Partido Popular. Después de este desastre, pues le hace razonable por lo menos debatir ellos si era conveniente pactar con el Partido Popular. Ya no digo en contra de Vox, sino pactar ellos con el Partido Popular. Lo han cortado, cercenado. O sea que quien quiere la confrontación es quien la quiere, no quien no dice nada, ¿no? Segundo, en relación con Vox, yo tengo mi impresión desde hace tiempo. Vox permitirá probablemente y sacará algo, la investidura de Guardiola, como en el futuro permitirá la investidura de Feijóo, porque nadie duda que el que va a ganar las elecciones es Feijóo, tampoco Sánchez. Lo que es, también es evidente, para mí, por dos motivos, es que solo permitirá eso Vox, la investidura. Vox tiene una dinámica hoy de partido ganador, y un partido ganador no se compromete de tal manera que pueda perder esas expectativas de partido ganador. Ganador no quiero decir que gane a los demás, sino que vaya subiendo, ¿eh? Entonces, ningún partido hace eso. Pues se mantiene como está, dando el apoyo que tiene que dar para que no le critiquen, pero yéndose a la oposición. Y segundo, porque Vox quiere representar una posición antisistema. Yo sé que eso para la gente de la derecha y hasta para muchos de sus votantes no es entendible. Pero es lo mismo que pasaba con el PSOE y Podemos. Ellos tienen una visión de España en la que están en contra de las autonomías. Hoy, estos días, ellos oficialmente no han hablado del discurso del rey, pero sus entornos lo han criticado. Y ellos también están en contra, no críticos, sino en contra de la Unión Europea. Ellos tienen un proyecto distinto y lo van a defender con toda la legitimidad del mundo. Ellos, por lo tanto, lo que harán con Guardiola y supongo que con Feijóo es permitir la investidura, porque sería muy criticable, pero luego hacérselo pasar canutas a ambos, y eso es lo que espera, por cierto, Pedro Sánchez. Esos son todos los cálculos.
Eso que te iba a preguntar, Rebeca, no sé si coincides con el análisis que hemos hecho esta mañana. Esto es como el mecanismo de un chupete, bastante sencillo. Si hay acuerdo PP-Vox, saldrá el gobierno a decir hay que ver qué escándalo, el PP se vuelve a encamar con Vox. Si no hay acuerdo, ahí es donde estarían los tres limones juntos de la máquina de tragaperras para el sanchismo. Es decir, no hay alternativa. A pesar de todo, no hay alternativa, ¿no?
Sí, es que ese es el juego que va a jugar, pero de todas formas es que esa pinza que ha inventado como marco argumental de ellos pueden pactar con quien sea, independentistas, extrema izquierda, ellos están legitimados para hacerlo, y al mismo tiempo convencer de que el PP no tiene legitimidad para poder pactar con Vox, que te puede gustar más o menos, pero es una formación política que es legítima, que está dentro del marco constitucional y que por lo menos participa de pleno derecho en el juego democrático. Una vez convences que no es tan legítimo que pacte el PP con Vox como que pacten ellos con independentistas y con extrema izquierda, bueno, pues ya has hecho la jugada, porque es que condenas al PP a tener que gobernar solo con mayoría absoluta si no puede pactar con nadie. Y mientras tú puedes hacerlo con quien seas, y aritméticamente tienes muchas más posibilidades de alcanzar el poder. Yo creo que es necesario ya romper ese marco, porque lo que están diciendo las urnas constantemente es que quieren que los grupos conservadores se entiendan de alguna manera. Entonces,
tú lo has explicado perfectamente, Sergio, en tu análisis de las 8 de la mañana. Vamos a ver, las urnas han sido suficientemente explícitas como para señalar que el Partido Popular ha ganado las elecciones con una mayoría holgada, pero no absoluta, y por tanto necesita del concurso de Vox, que también ha tenido un incremento notable en esas elecciones. Por tanto, están condenados a hacer de la necesidad virtud y a ponerse de acuerdo. Y hacer lo contrario es ir en contra, efectivamente, de la voluntad de sus votantes. Aquellos que votan a Vox porque consideran que el Partido Popular tiene que estar condicionado por el programa de Vox. Debe estar condicionado en función de los votos que ellos le han prestado a Vox. Y aquellos que votan al Partido Popular, pues hombre, consideran que tiene que gobernar porque mayoritariamente han apoyado la opción que representa en este caso María Guardiola. Yo creo que esto de que haya un acuerdo, PP Vox ya no tiene la misma, digamos, repercusión desde el punto de vista político que el gobierno y Sánchez pudieran darle en anteriores citas y en anteriores, porque antes era, digamos, la primera vez, en el 23 concretamente, ya eso de que la extrema derecha va a gobernar, ya no cuela. Estamos hablando de gobierno que se han formado, ojo, y que han funcionado relativamente bien, vamos a recordarlo, hasta que, bueno, pues Vox, por intereses, en fin, de su propia formación política, pues decidió romper aquellos gobiernos de coalición y aquellos apoyos que prestaban entonces a, tanto en, no sé, recuerdo Murcia, en fin, en la propia Extremadura, o Baleares, etcétera, o Valencia, etcétera, etcétera. Pero es que esos gobiernos ya se formaron y funcionaron relativamente bien, o sea que la gestión no fue ni mucho menos, en fin, nefasta, como pudiera habernos dicho, quisiera decirnos el Partido Socialista y Pedro Sánchez.
Pues vamos, tanto, a ver que
ya hay precedentes como para que estos se pongan en marcha de nuevo, y ojo, y que den, en fin, la talla de lo que pueden hacer, porque es que vienen tres elecciones más en las que seguramente los resultados resultados electorales van a ser muy parecidos en ese sentido. No va a haber mayorías absolutas y, por tanto, pero sí hay una tendencia a favor de los gobiernos, de los partidos de derechas.
Escuchando a María Jesús Montero, una de las cosas que ha dicho Montero, ya pensando casi en marcharse de candidata andaluza, desprenden sus palabras que ella tiene claro que no va a superar en votos a Juanma Moreno, pero su anhelo principal, el sueño húmedo con el que sueña todo socialista de cara a la campaña andaluza, es que Juanma Moreno no consiga mayoría absoluta, porque ahí es donde se entra un poco en esas arenas movedizas en las que el PSOE empieza a tener juego para enredar un poco y decir que Juanma Moreno no tiene la suficiente fuerza para gobernar, etcétera, etcétera. Que, por cierto, Montero ha venido a decir que ella no pierde la esperanza y va a preparar, antes de irse, los presupuestos y el modelo de financiación autonómica. ¿Esto lo veis viable o es un deseo más que otra cosa?
Yo creo que es un canto a la frustración, en definitiva. Tiene que decirlo, claro. No va a negar la necesidad de que por tercer año consecutivo este país no tenga presupuestos, hombre, y por lo menos tienen que hacer como que hacen, a pesar de que son conscientes en su fuero interno de que no sacan adelante unas cuentas públicas y que no va a haber de nuevo presupuestos y que va a estar, en ese sentido, la situación política bloqueada y que eso es vulnerar un principio constitucional que obliga a presentar esas cuentas. Y además, en caso de no aprobarlas, hombre, una vez puedes prorrogarlas, pero no tres veces, como llevamos ya en este caso.
Bueno, pues ahí,
o sea, se está vulnerando una norma democrática esencial.
El PSOE tratando de confiar en que Junts cambie de opinión, el PP y Vox hablando en Extremadura, el PSOE cruzando los dedos para que lo del PP y Vox salga mal. No nos vamos a aburrir en 2026. Uh-huh. Y aquí lo contaremos con analistas como Antonio Jiménez, Nicolás Redondo y Rebeca Argudo, a los que deseo un buen día de San Esteban y os doy las gracias por estos minutos de radio. Un abrazo, amigos.
Un abrazo, Sergio. Y de nuevo, feliz Navidad para todos los oyentes.
Próspero año nuevo.
Exactamente, eso. Navidad, hay que decir Navidad, nada de fórmulas raritas que se busca la gente. En fin, Tony, oye, con Atom by Fluchos, por cierto, hablando un poco de todo, la libertad es para todos.
Libertad para todos es un gran deseo, por supuesto, porque Atom by Fluchos está ahí y es sinónimo de moda actual, de zapatos sport chic que favorecen y van con todo, pero también un nuevo mundo de suavidad, estabilidad, amortiguación, que se traduce en más ligereza y más flexibilidad. Es decir, que hay que liberar nuestros pies y todo. Un regalazo para estas fiestas, ya te lo digo. Esta Navidad, libera tus pies. Atom by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEncope, en facebook.com/HerreraEncope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozados sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Una de las mejores muestras del cine épico. Una superproducción con 8 nominaciones al Oscar.
Cuando haya acabado con todos esos cristianos, la historia no estará segura de que alguna vez hayan existido.
Quo Vadis. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en Muévete por Días.